Y está con nosotros una eminencia. Don Mariano Esteban es virólogo, es director del grupo Poxvirus y Vacunas del Centro Nacional de Biotecnología, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Don Mariano, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Quisiera preguntarle en primer lugar, en virtud de la evolución de la epidemia, parece que podemos albergar cierto optimismo con relación al hecho de que estamos haciendo las cosas medianamente bien en cuanto al confinamiento y imitando la evolución de Italia, que también parece albergar cierta esperanza. ¿Es así?
Sí, efectivamente. O sea, el proceso de aislamiento es lo que le está inhibiendo al virus el poder extenderse más. O sea, que es lo que los virus les gusta, ¿no? Estar siempre en un hospedador en el cual puedan multiplicarse. Entonces, esto le está haciendo daño al propio virus. ¿Y qué ocurre con todas las epidemias o pandemias generalmente producidas por virus? Pues es eso, es a medida que su hospedador se está alejando del propio virus, el virus va desapareciendo, por así decir. Entonces, esas medidas de aislamiento que como tomó China y tomaron los países asiáticos y ahora posteriormente los países europeos y ahora Estados Unidos, pues eso está haciendo que el virus cause menos daño. Y lógicamente, una vez que alcanza el pico, tienes ahí una fase, la meseta, esta que poco a poco irá decreciendo. O sea, ese es un proceso natural de evolución de los virus en su relación con el hospedador, que es el humano.
Claro, se preguntan varios de los oyentes en qué medida, cuando acabe la fase de confinamiento, cabe el peligro de que de nuevo se establezca la epidemia. ¿Cuánto tiempo vamos a tener que estar separándonos unos de otros, saliendo poco a la calle con mascarillas, etcétera?
Bueno, yo creo que eso hay que ir viendo. O sea, efectivamente, yo creo que tenemos un referente muy bueno en China y Corea del Sur, con los cuales han ido descendiendo el aislamiento de forma progresiva, gradual. No de repente que digamos, oiga, señores, venga adelante, vamos por ahí y vamos a como si no ha pasado nada. No, en absoluto. Esto será de forma gradual y siguiendo la evolución de la extensión del virus. O sea, tan pronto reaparezca en un entorno social, eso hay que volver a aislarlo. Sí. O sea, esto iremos aprendiendo, pero creo que esas medidas de contención hay que irlas manteniendo y descendiendo su intensidad de forma progresiva, pero lenta. Sí.
Esteban, ¿tú cuándo calculas que volveremos a la normalidad? Quizá de una forma más acusada en septiembre.
Sí, bueno, yo creo. Ay, perdón. Doctor Esteban,
les voy dando el paso. Les voy dando el paso. Porque como estamos.
O Mariano, perdona.
Como estamos todos aquí y esto es una conexión telemática moderna de confinamiento, les voy dando paso.
Sí, estamos todos en lo mismo, en el mismo base.
Sí, exacto.
Vamos a ver. Lógicamente, deseamos que así sea. Pero que volvamos a la normalidad, entre comillas, ¿no? Creo que va a llevar bastante tiempo y veremos también todo quizá a lo largo de este año. O sea, esto va a ser un proceso lento.
Hay que poner una serie de puntualizaciones. Desde luego, una vez que esto empiece a mejorar, nos tendremos que reincorporar. El aislamiento es básico, pero también las medidas protectoras que tiene que tener el individuo para la contención de esta enfermedad. Pero después llega un momento en donde nos empezamos a incorporar. Yo creo que ahí hay que actuar con sensatez. ¿Qué es lo que es actuar con sensatez bajo mi punto de vista? Bueno, tenemos una serie de ciudadanos, muchos que han padecido esta enfermedad. Muchos que ya se le han hecho pues los test. Bueno, a todos estos que se le han hecho los test y que dicen, bueno, la ha padecido, pues hay que presuponer que ya están protegidos para no volver en el corto plazo a contraer la enfermedad. Pues eso, con un certificado, deberían de ser los primeros que deberían de ir saliendo, bajo mi punto de vista. Y no solo el mío, es decir, por ejemplo, en Alemania yo sé que se está pensando también en esta medida. Después, en segundo lugar, pues iríamos de menos a más, es decir, de actividades como puede ser en una oficina en donde se tenga esa separación de más de 2 metros y demás, que serían pues más o menos las primeras, a otras que serían muy difíciles, como por ejemplo serían actividades lúdicas, le hace por ejemplo discotecas, que decir, o restaurantes en donde tienes esas mesas que entre un comensal y otro no hay ni un metro. Es decir, habría que ir planteando una serie de medidas lógicas. Yo lo único que pido que en esta ocasión la reincorporación no sea una reinvención de medidas absurdas como las que hemos tenido y nos han llevado a donde estamos,
claro,
sino que sea
un poquito de
lógica.
De coordinación.
Claro, claro.
Quería yo en ese sentido, porque ahora hablaremos de vacunas con don Mariano Esteban, que está en una interesantísima investigación que intenta producir, a ver si lo digo bien, doctor, anticuerpos neutralizantes para crear una vacuna. ¿Cómo es posible que se nos haya explicado a los periodistas que tenemos que explicar hasta la saciedad que las mascarillas no son necesarias y ahora nos acaban de decir que sí que son necesarias, porque es que nos van a volver locos, don Mariano?
Bueno, el tema está siempre, si llevas mascarilla pues estás mejor protegido, pero yo creo que estamos ya en la situación en la cual queremos proteger el máximo, y eso ya la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que en un principio nos sugería que no hacía falta, que solamente
también,
aquellos
también,
contagiados, pero lógicamente estamos, no queremos que siga en fase ascendente, y entonces nos queremos cubrir pues, de todas con las medidas posibles. Creo que esto será transitorio, de que no toda la población lleve mascarilla. Y eso pues va a contribuir también la seguridad, las personas que se sientan más seguras, todo ese temor, pues quizá las personas cuando salen a la calle les da una cierta sensación de protección. Pero bueno, vamos a ver.
Pero es que ha habido ahí don Mariano, una novedad que efectivamente señalaba la Organización Mundial de la Salud, y es que se había subrayado una cuestión que a mí me era del todo ajena y que me ha hecho aprender algo de virología, que la llamada gota media de tamaño alberga el virus y que tiene mucho peso y por lo tanto cae al suelo y que basta con 2 metros de separación para protegerse. Y ahora dicen que no, que también cuando se respira y con aerosoles esa gota se extiende y permanece en el aire y que ahora sí que hace falta mascarillas.
Aquí quiero resaltar algo. Vamos a ver. Llevamos, aparece en diciembre, en enero ya empieza, a finales de enero aparece ya los casos, algunos casos, febrero, y llevamos muy poco tiempo, o sea, con este patógeno. O sea, como virólogo que llevo toda una vida dedicada a los virus, los entiendo, los manejo, los manipulo, aquellos virus malos los convertimos en buenos, etcétera. Esto es algo que nos corresponde a los científicos. Tenemos que aprender, por eso es muy importante la ciencia en todo este proceso, tenemos que aprender cómo, primero, la estructura, cómo está organizado su cuerpo, su interior, su intimidad, su estructura completa, sus proteínas, etcétera, cómo este virus se propaga. Y, en primer lugar, cómo pasa de una persona a otra persona. Todos los procesos que son necesarios para que el virus actúe de forma eficaz e infecte a otra persona. Después tenemos que aprender, una vez que solamente desde que penetra en el organismo, cuáles son sus fases. Es decir, cómo consigue unirse al receptor de una célula, que sabemos cuál es su receptor, conocemos cuál es la proteína del virus que interacciona con ese receptor, cómo penetra también mediante otra parte de la proteína externa del virus, cómo se fusiona con la membrana de la célula, y después todas las fases intermedias que conllevan a que ese virus se multiplique en el interior de la célula, salga de ella y empiece a infectar otras células, etcétera. Y distintos órganos del cuerpo, y cómo afecta a los pulmones, etcétera. Eso ya son toda la parte clínica, la sintomatología clínica, pero nos interesa la parte anterior para poder así combatirle y evitar que produzca una infección que en muchos casos es letal.
No,
y eso llevamos muy poco tiempo.
Sí. Esteban, ¿tú qué decías?
Sí, yo quiero apuntar algo y a ver lo que le parece a Mariano. Yo creo que en esto de las mascarillas intento pensar en que lo que estamos sospechando, bueno, sospechando no, ahí está la evidencia, es decir, en que tenemos pacientes asintomáticos que están enfermos por el coronavirus, por lo tanto ya lo tienen en su interior y al estar asintomáticos pues van a estar pues deambulando con no tanto cuidado. Entonces siempre hemos dicho que las mascarillas son para el enfermo, más para el enfermo que para el receptor. Entonces, si yo pongo mascarillas a mucha gente, probablemente todos esos enfermos que son asintomáticos, pues al tener la mascarilla no está transmitiendo el coronavirus a través de esas gotitas que tú decías, Cristina. No sé lo que le parece a Mariano.
Sí, estoy de acuerdo. Por eso digo que ya son las medidas extremas. Porque normalmente en todos los procesos infecciosos, como vemos, sabemos, en gripe y todos los demás, sarampión, etcétera, el virus tiene un proceso asintomático pequeño, corto, y luego rápidamente emerge. En este caso, es cierto que muchas personas asintomáticas están liberando virus. Claro. Y eso es lo que tenemos que aprender, qué es, por qué ocurre ese proceso.
Claro,
y,
lo que
lógicamente,
es que
las mascarillas ayudan.
Claro, lo que pasa es que ya estaban millones de chinos llevando mascarillas desde hace mucho y me llama la atención que esto se implemente ahora. Pero, en fin, ahí lo dejamos. A mí me interesa ahora lo de la vacuna porque don Mariano Esteban dirige un grupo de estudio del CSIC interesantísimo para crear una vacuna. Cuéntenos en qué punto están y qué esperanzas tenemos de que llegue una vacuna.
Bueno, vamos a ver. O sea, estamos muchos investigadores trabajando a nivel mundial en el desarrollo de una vacuna y estamos utilizando distintas aproximaciones. Voy a mencionar brevemente las cuales están en marcha. Una de ellas, que es la aproximación en la cual tú utilizas el virus tal cual, el SARS-CoV-2, y a ese le inactivas los genes de virulencia y entonces basas la vacuna en un virus, pero atenuado. Esa es una aproximación que se está llevando en el CNB por el grupo de Luis Enjuanes. La otra aproximación consiste en incorporar fragmentos del coronavirus a un virus no relacionado, pero que te sirve como vehículo transportador. Esa es la aproximación que sigue mi grupo y otros grupos también a nivel mundial, por el cual estamos introduciendo fragmentos del genoma del coronavirus en otro virus no relacionado, pero que nos sirve, como digo, como vehículo. En el caso nuestro, lo que utilizamos es una variante muy atenuada de la vacuna que se utilizó para erradicar la primera enfermedad más dañina que apareció en la humanidad, que ha sido la viruela, que producía diezmaba a poblaciones enteras. Y esta vacuna, que ya sabemos que es muy segura y demás, la incorporamos fragmentos de ese coronavirus. Ya hemos conseguido alguno de ellos, estamos ya para iniciar las fases en modelo animal aproximadamente para junio o así, o en verano. La otra aproximación que siguen, que es también muy rápida, que es la que sigue China y Estados Unidos, es utilizar el ácido nucleico que se inyecta directamente en el organismo, en un brazo, y como hemos visto en televisión, y eso va a producir una proteína que esa va a estimular también la respuesta inmune. Y luego una cuarta, que es basada en la proteína purificada del virus con un adyuvante, como se hace para gripe también, con la hemagglutinina incorporada con un adyuvante, y eso va también a activar las respuestas inmunológicas. Todas estas aproximaciones, el objetivo que tratan es efectivamente de conseguir, como toda vacuna, que al administrarle el organismo responda y se activen las poblaciones de células responsables de protección, que son las células B, que producen anticuerpos, son anticuerpos que van a neutralizar al virus, y otra población de células que llamamos T, o linfocitos T, que son las que van a buscar, se van a activar y van a buscar la célula infectada y destruirla. Eso consiste básicamente. Y dos de esos cuatro, dos de los procedimientos lo estamos aplicando en el CNB, con la esperanza de que efectivamente consigamos también, por parte española, pues aportar el desarrollo de una vacuna o un candidato vacunal frente a esta enfermedad.
Pues la verdad, no puedo sino darle las gracias por todo el trabajo que está realizando. Son ustedes, entre otros, quienes reciben esos aplausos a las 8 de la tarde que hacemos quienes no sabemos nada de esto, y nos hace sentir muy orgullosos de los científicos españoles, del CSIC y de todo el conjunto de médicos y sanitarios. Gracias, don Mariano Esteban.
Pues yo quería resaltar, o sea, que tenemos una institución, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con 120 centros, que muchos de ellos estamos ahora trabajando plenamente en esto, y que es una institución que debemos de estar orgullosos los españoles de nuestros científicos. Creo que, usando aquella frase que decía baloncesto, 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 pues yo aquí quiero también resaltar la frase ciencia, ciencia, ciencia. Y ahí estamos los científicos españoles, pues dando el callo para ayudar, como todos los sanitarios, como todo el personal del país, que está haciendo un trabajo extraordinario de como sociedad unida y la verdad y ejemplar. Y agradecerles a todos y a vosotros los medios.
Don Mariano, ánimo, y también a nuestro doctor, a Esteban Pérez Almeida.
Un beso.
Pues un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Mariano.
Gracias.